Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el aire, esta vez en un nuevo formato. Respondiendo a la contingencia por el COVID-19, estamos transmitiendo este programa desde nuestras casas, gracias a la tecnología que nos permite poder seguir encontrándonos y acompañándonos.
Educación en el aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar en www.radiouchile.cl, donde quedan archivados los podcasts que pueden consultar cuando lo requieran.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, sus comentarios o propuestas de temas lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter, que es @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró la enfermedad por COVID-19 como una pandemia global, lo que plantea múltiples y diversos desafíos para los gobiernos, para el mundo científico, para la humanidad en su totalidad. Una de las tantas aristas de esta pandemia es el problema de la salud mental de adultos, jóvenes, niños y niñas que se ve afectada de forma importante. Sentimientos de incertidumbre, miedo, ansiedad y otras sensaciones negativas se han hecho presentes en cada uno de nosotros. Sobre este tema queremos hablar hoy con nuestro invitado, quien es senador universitario, académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Actualmente también es el presidente de la Comisión No Permanente del Senado Universitario sobre Bienestar y Salud Mental de la Comunidad Universitaria. Es Luis Alberto Raggi, a quien le damos la bienvenida a esta conversación a través de la pantalla. Muy bienvenido, senador Raggi.
Hola Bárbara, ¿cómo estás tú? Y muchas gracias por la invitación y aprovecho de saludar cordialmente, deseándole a todos que estén muy bien, tanto en la universidad como en el país, a todas las personas que nos escuchan, a nuestros estudiantes y a los trabajadores de la Universidad de Chile.
Claro, ciertamente nosotros en la presentación del programa hicimos esta presentación de este programa en un formato especial, donde estamos cada uno... tanto las conductoras, que en este caso voy a ser yo nomás, Francisca me va a acompañar un rato al principio, y los entrevistados, cada uno desde sus casas, dando cumplimiento a la cuarentena total que nos toca, para evitar que se siga expandiendo a niveles incontrolables la pandemia, ¿no? Entonces, partí preguntándole, senador, ¿cómo está? ¿Cómo ha vivido esta semana desde que llegó el virus a Chile, desde que se decidió suspender las clases, desde que estamos en nuestras casas? ¿Cómo ha estado en este marzo un poco extraño?
Sí, bueno, yo he estado tratando de interiorizarme, supongo que igual que el resto, de cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para un buen hacer. Yo creo que hoy día estamos todos igual en términos de que hay algunos mejor que otros en tecnologías de la información, hay algunos más que otros que comprendemos en forma directa lo que está ocurriendo, hay algunos más que otros que tenemos realidades diferentes. Por lo tanto, yo creo que hay varios factores a considerar y uno de ellos claramente son las realidades individuales, el juicio de realidad, que creo yo que es un poco lo que nos está fallando en estos momentos.
¿Y cómo ha visto, como académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias, ¿Cómo ha visto a sus alumnos? Primero centrémonos en los alumnos, luego podemos hablar sobre los académicos, los funcionarios, pero los alumnos que son estudiantes jóvenes, que se supone manejan un poco más la tecnología, pero que a la vez pueden tener múltiples problemas para enfrentar la vida académica de esta forma online, ¿cómo los ha visto?
Bueno, creo que la experiencia vivida es real, porque nosotros estamos terminando el segundo semestre del 2019. Por lo tanto, en lo personal, y es lo que está mucha de la gente de la facultad y las autoridades colocadas en ese escenario, que tenemos que terminar el segundo semestre, y a mí me tocó tomar la segunda prueba en forma virtual, una prueba que se practica a 210 estudiantes. Lo primero que hubo que hacer fue claramente identificar las problemáticas individuales, si tenían o no tenían computador, y solamente después de la encuesta vimos una sola persona que tenía que responder con el teléfono. Después la prueba se sometió al escrutinio de los estudiantes con un resultado bastante favorable, y yo pude cerrar mi curso sin mayor inconveniente. Lo que están haciendo otros académicos de la facultad, lo que no significa inconveniente, no significa no sin esfuerzo, porque hemos tenido que ponernos rápidamente al servicio de estas tecnologías, aun cuando el gran desafío viene ahora, en generar las confianzas para poder acceder al proceso de enseñanza-aprendizaje, al transmitir conocimiento y saberes a través de mecanismos virtuales.
¿Y cómo han respondido los alumnos en esta? Bueno, en el examen les fue bien al parecer, pero aparte del examen, ¿han podido, por ejemplo, seguir haciendo las clases normalmente? ¿Han podido ir avanzando como uno diría, con esta premura de cerrar el segundo semestre, esto se va a alargar o siguen cumpliéndose los plazos originales? ¿Cómo se ve eso?
No nos podemos alargar porque hay plazos para cerrar las actas, y en tal sentido habían algunos cursos que iban más adelantados que otros. Evidentemente que resguardando la calidad en la educación, nos hemos tratado de ir poniendo a tono con las circunstancias y la situación, porque no es el mismo tiempo. Acordémonos que veníamos con una deuda de arrastre también por todo lo que significa el estallido social. Hay mal que mal algunas situaciones ligadas a la sequía, cosas que no se suman, o esto se suma a esas realidades que teníamos. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que estamos terminando satisfactoriamente. Lo que implica una muy buena disposición de los estudiantes y de los profesores. Sin embargo, para empezar un nuevo proceso, el primer semestre del 2020, creo que tiene un matiz distinto, porque claramente se van a ir agregando cosas. Yo creo que, aparte de lo que ya mencioné, las otras realidades que no se han borrado, la sequía sigue estando, el estallido social, los fondos de pensiones, todo eso existe todavía. Y claramente yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en consideración es el miedo a otro imprevisto. Chile es un país que todos los meses tiene una noticia, por lo menos catastrófica para algunas regiones, y el entorno en el que se reside, la situación de cesantía que puede venir para algún integrante de la familia, el que un docente se enferme, el que un estudiante se enferme. Por lo tanto, es muy distinto el proceso que estamos viviendo al proceso que vamos a vivir.
¿Cómo todos esos factores podrían afectar a la salud mental, que es nuestro tema de la entrevista central de hoy? ¿Cómo todos esos factores están presionando y afectando la salud mental, tanto de los jóvenes, estudiantes, funcionarios y académicos y autoridades que convergen en esta comunidad universitaria para llevar adelante tantos procesos simultáneo?
Sí, yo esa pregunta la agradezco profundamente, porque en la introducción usted, Bárbara, señaló algunas características asociadas a la salud mental. Mencionó el estrés, mencionó la depresión. se asocia hoy día a una cuarentena. Estamos con una sensación de pérdida de libertad. No es lo mismo una cuarentena obligatoria que una autocuarentena. Uh-huh. El acceso oportuno a bienes básicos, que hoy día gatillan una necesidad por estar en la fila del supermercado, el síndrome del papel confort, ¿cierto? Uno ve el tema de la góndola del supermercado media vacía y compra por no tener escasez, el temor al contagio, el tiempo que durará todo esto, el enojo, la confusión, la frustración, la pérdida de control, el aburrimiento, la información inadecuada, la posible pérdida del trabajo y algo muy importante, la estigmatización.
Uh-huh. Y bueno, en la presentación también decíamos que usted preside la Comisión de Bienestar y Salud Mental del Senado Universitario. No sé si nos puede comentar un poco, primero saber con qué objetivos se forma esta comisión y que la pilla justamente en este contexto, y qué temas han podido discutir o de qué se está conversando.
Sí, bueno, lo que se estaba conversando en diciembre es muy distinto a lo que se conversa hoy día. Hoy día se conversa todo lo que teníamos acumulado en diciembre con estadísticas que ya eran preocupantes. Un tercio de los estudiantes universitarios en general tiene algún grado de depresión, eso no es una situación menor. Pero eso es antes. Hoy día, yo no quiero satanizar al virus, pero sí claramente genera un impacto en el entorno familiar. Va a haber falta de recursos. Muchas personas dicen que puede haber en grupos familiares que son muy grandes para espacios pequeños, un aumento de la irritabilidad, de la pérdida de la intimidad, de incluso un incremento posible de las agresiones intrafamiliares, uh-huh. el proveerse de algunos bienes básicos. Por lo tanto, esa es nuestra preocupación y eso escala mucho más allá que a los estudiantes, escala a los uh-huh. docentes, escala al personal de colaboración y, o sea, a los trabajadores en general. Uh-huh. Ahora, el inadecuado programa comunicacional debe corregirse, o sea, hay que decirle a las personas lo que sucede de manera simple, comprensible, sin colocar metas difíciles o imposibles, asegurar el suministro de bienes básicos, de alimentos, de agua, de conectividad, suministros uh-huh. médicos, destacar mucho los gestos de altruismo, porque hay gente que se está sacrificando mucho más que uno. Nosotros estamos conversando aquí sentados, pero una persona de la salud está enfrentándose a casos y casos de enfermos. Uh-huh. La justificación clara de la cuarentena, protocolos de acción claro, que deben provenir de una persona o de un grupo de personas que orienten correspondientemente a lo que necesita hoy día la sociedad.
Sí, bueno, esa crítica es bastante precisa. Sí, no sé si nos podría decir qué aspectos más específicos son los que usted enmendaría o daría mayores indicaciones, mayores detalles, no sé.
Bueno, la primera es el juicio de realidad. No todos los académicos, ni todos los estudiantes, ni todos los funcionarios del personal de colaboración tienen la misma realidad. No es lo mismo vivir al lado o a una cuadra o dos de la facultad que vivir lejos, o en este caso, como estamos en cuarentena, de tener que abastecernos de bienes básicos cuando el supermercado que teníamos ya no existe. Eso ocurrió, de hecho, previo, y claramente también la tranquilidad para poder estar sentado frente a un computador, como yo estoy en este momento, o usted está en este momento, para poder absorber un adecuado proceso de la transmisión del conocimiento. Uh-huh. Creo que hay que considerar las condiciones en las que se encuentran las y los estudiantes, evaluar el acceso que tienen a Internet, estimar qué significa un curso presencial respecto de uno online, decidir sobre la modalidad sincrónica o asincrónica, yo puedo grabar la clase antes o hacerla paralelamente con ello, decidir qué opción utilizaré, las opciones de actividades centradas en los alumnos, definir el horario. Fíjese lo importante que es esto, porque si a mí me imponen un calendario, yo puedo caer en mis clases en la mañana, donde hay una mayor liberación de catecolamina, por lo tanto voy a estar más alerta, voy a haber descansado en la noche, a lo que ocurre en la tarde-noche, donde ya viene el invierno, afecta el ritmo circadiano, las exigencias adecuadas de recursos tecnológicos, y obviamente que los estudiantes pueden estar enfrentados a situaciones muy difíciles y complejas. Uh-huh. Por ello, esa no es nuestra preocupación, es que hoy día ya teníamos una situación antes del virus, hoy día tenemos asociado el virus, más todo lo que está produciendo, más toda una situación que se arrastra post-virus, que va a generar un tremendo estrés postraumático, por cuanto hay una alteración profunda de la economía. Uh-huh. Un padre hoy día que está a punto de jubilar o que mira su fondo de pensiones no puede reírse, si las cuestiones son claras, han perdido 10, 12 millones de pesos como si nada hubiese ocurrido en menos de 2 meses. Entonces, ese tipo de situaciones yo creo que están afectando muchísimo. Uh-huh. Y claramente no tenemos estudiantes homogéneos, sobre uh-huh. todo en primer año, hay estudiantes que vienen de distintos colegios, no todos tienen el mismo uso de tecnología, eso es válido para los profesores, algunos no tienen internet, usa teléfono, en fin, le podría dar una larga lista de situaciones que nos preocupan, porque uh-huh. claramente el aislamiento social además nos genera un poco, o sea, muy poco cara a cara, y ello claramente viene a fortalecer y favorecer la profundización o el aparecimiento de alteraciones de la salud mental.
Y, bueno, usted también participa como representante del Senado Universitario en el grupo de trabajo triestamental sobre salud mental de la Universidad de Chile, y no sé si nos puede comentar si es que se han logrado reunir y si tienen alguna idea de cómo se debería promover la salud mental en la comunidad universitaria en el contexto actual.
Sí, bueno, nos hemos podido reunir. Nosotros teníamos un trabajo previo para el cual se pidió una extensión de plazo. Teníamos que entregar un informe al señor rector para ponerlo en consideración de todas las instancias que él estime conveniente, pero evidentemente tuvimos que pedir un plazo alargado porque muchas de las instancias que tenían que proporcionar información están hoy día ocupadas de la contingencia, y eso es muy válido. Uh-huh. Sí, hemos trabajado, pero creo que el desafío se redobla por cuanto nosotros en el comienzo de ese funcionamiento estábamos atacando precisamente al problema que se genera en los estudiantes. Pero uh-huh. hoy día a eso hay que agregarle, imagínense, el trabajo no presencial de secretarias, de personas del personal de aseo, situaciones de académicos que tienen que hacer cursos que requieren mucha práctica. Hoy día el desafío es enorme y por lo tanto creo que el escenario ya no nos sirve desde el punto de vista de enfocarnos solamente en el complejo uh-huh. estudiante, sino que tenemos que ir al complejo comunidad universitaria uh-huh. con todas sus características. Hay hoy día decanos que han enfrentado la enfermedad, hoy día ¿sí? no sé si... ¿ah?
¿Sí, decanos que tienen el virus?
Sí, tengo entendido que hay un decano que tenía la enfermedad ya declarada. Por lo tanto, no somos ajenos. No puedo vulnerar la confidencialidad que eso amerita, pero sí. Si ustedes averiguan un poco, tal vez lleguen a saber quién es, y claramente eso significa que cualquiera de nosotros podría mañana estar enfermo. Ahora, claramente cuando se enferma un estudiante, en mi caso yo tenía 210, uh-huh. si se enferma un estudiante bajo 209, lo cual no significa despreciar, por supuesto, al que se enfermó, pero él se puede procurar algunos mecanismos al impacto que tiene el que me enferme yo como académico, porque en ese momento, cuando los grupos son pequeños, y hay muchos grupos en la universidad que son de a uno o de a dos, si eso ocurre, claramente vamos a tener un problema del desarrollo adecuado de esa docencia, sea cual sea el mecanismo que se utilice.
Entonces, ¿cómo se debería enfrentar para promover la salud mental? Porque, bueno, el diagnóstico de la crisis es bien profundo, está bien crítica la situación, pero ¿cómo la universidad debería enfrentar esto y tal vez llevar las iniciativas de promoción de salud mental en una comunidad universitaria?
Bueno, eso es algo que no se ha tratado completamente, pero yo personalmente, como la responsabilidad que me compete, tengo un decálogo. Uh-huh. Y el decálogo, como su nombre lo indica, tiene 10 puntos, que los estudiantes son poco homogéneos, por lo tanto hay que acceder a uso de tecnologías que permitan una equidad. En segundo lugar, algunos tienen internet en sus teléfonos solamente. Estamos hablando que no es lo mismo tecnología que disponer de esa tecnología en términos de un mecanismo cómodo. Claro. Yo sé de algunos grupos de estudiantes altruistas que están haciendo colecta para que sus compañeros puedan recibir un computador si es que él tiene más de uno. Por lo tanto, ahí está el tercer punto, que es tener un computador. Si no, no saco nada, sobre todo para trabajos más complejos que claramente no voy a poder seguir a través de un celular. En cuarto lugar, la probabilidad de que más de algún estudiante va a enfermar, también un profesor, y eso significa dar las posibilidades para que las personas tengan un mecanismo de compensación del tiempo perdido. Porque si me enfermo yo, voy a tener que recuperar la clase. Por lo tanto, si se enferma un estudiante, debería yo tener la posibilidad de que ese estudiante recuperara la clase. Uh-huh. En quinto lugar, puede que un estudiante tenga al cuidado un hermano, un abuelo, y por lo tanto no solamente está a cargo de servir a la docencia y a los procesos normales de su proceso de educación superior, sino que además tiene a cargo una persona. En sexto lugar, el aislamiento social. Yo no sé cuánto va a durar esto, y nadie lo sabe, por lo demás, que produce en muchos casos un incremento de la ansiedad, un incremento en la depresión, violencia intrafamiliar, padres que pierden el trabajo. Hoy día, si yo me veo sometido a una cuarentena sin lucas, además, se me genera un problema bastante severo. En séptimo lugar, ya termino, pueden haber problemas económicos que obliguen a todos los integrantes a trabajar, y eso significa que el estudiante, aparte de cuidar al abuelo y al hermano, se va a tener que turnar en un turno de trabajo con sus padres, que pueden estar cesantes. En octavo lugar, escuchando cuando pidan ayuda a los alumnos. La universidad, sé por un caso bastante cercano, que la Universidad de Santiago ya ha solicitado ayudas de psicólogos online. En noveno lugar, lidiarán con muchos enfoques de profesores que además están en situaciones distintas. Nosotros, al igual que los estudiantes, que no son homogéneos, tampoco somos homogéneos. Y por ello entonces habrán algunos más dispuestos y más capacitados y otros menos dispuestos y menos capacitados. Y el último punto del decálogo es exigencias adecuadas, por supuesto. O sea, yo no puedo imponer una barrera de excelentismo, me duele decirlo, pero vamos a ver que eso es real. O sea, tengo que aprender de que yo hoy día, si antes no podía pasar todo, porque el todo es mucho, hoy día tengo que abocarme a lo esencial. Y claramente eso significa a enfrentar las complejidades que un estudiante no va a poder encontrar adecuadamente en la internet, sino que en aquello que yo debo guiar como proceso. Y bueno, como conclusión a esto, creo que van a necesitar primeros auxilios psicológicos y una potente ayuda online, que sería lo ideal. Son nuestros estudiantes. Y yo lo ampliaría incluso a los académicos y al personal de colaboración.
Ajá, y en este sentido, si pudiera hacernos algunas recomendaciones para sobrellevar todo esto, en el entendido de que somos una comunidad universitaria, que dentro de la comunidad universitaria existen ya redes de apoyo, no sé qué recomendaciones podría hacer usted pensando en los estudiantes o tal vez en sus colegas académicos.
Sí, bueno, de este decálogo yo puedo desprender algunas cosas que son absolutas. Es decir, en primer lugar, tengo que entender de que lo que yo estoy viviendo en casa lo pueden estar viviendo otros, pero no de la misma forma, sino que puede ser bastante peor. Y ese juicio de realidad que yo mencioné al principio es el que hay que tener hoy día. Esa es la primera situación de claridad. Después, evidentemente que tengo que cumplir con mi deber como docente, en este caso la docencia. Otros tendrán que generar además la investigación correspondiente, seguir guiando los procesos de práctica, internado, memorias de título, tesis, o sea, la situación es compleja. ¿Cómo dirijo todo eso yo desde un computador? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Yo he estado conectado a veces desde las 9 de la mañana, un poco antes incluso, pero ya desde las 9 de la mañana con un espacio breve al mediodía y hasta las 5 de la tarde. Por lo tanto, todo aquello que yo le llamo grasa, que es lo que sobra, lo que no va a servir, podemos irlo despajando, o sea, centrarnos exclusivamente en aquellos procesos que requieren una atención permanente, que no son lo mismo, por favor, a lo que van a estar abocados las personas del plano administrativo. Yo creo que en este caso la administración tiene que estar necesariamente al servicio de la academia, de la docencia, de la investigación. No puede ser que además tengamos que seguir lidiando con todos los complejos problemas que muchas veces nos impone la administración. Hoy día tenemos un proceso de calificación no terminado, tenemos un montón de situaciones que nos obligan a hacer trabajo que se agrega al que ya está abundando. No estoy casi seguro que la mayoría de los académicos hoy día tenemos un 20-25% más de trabajo que el que teníamos en condiciones normales.
Sí, bueno, como todo el mundo, además estar trabajando desde la casa implica otras tareas dentro de la casa, con la familia.
Sí, siento tal vez que no contesté la pregunta, yo soy bastante autocrítico como vas a ver de que usted me está llevando al terreno de las soluciones. Sin embargo, es bastante difícil y creo que eso le corresponde a instancias colegiadas, que tengan obviamente la claridad de una visión multifactorial del problema, porque nadie tiene aquí la verdad absoluta, o sea, desde la posición para sentarse frente al computador, entender que si yo tengo un alumno que está en una condición de discapacidad porque no ve bien, hacerle un PowerPoint que no tenga una letra Arial 8, el contraste de la pantalla, y todas aquellas cosas que forman parte de un mecanismo nuevo. No le voy a agrandar al individuo que tiene solamente un teléfono celular, no tengo mecanismo para hacerle una presentación con data show, y claramente las explicaciones deben ser coherentes al proceso, porque no me va a estar ni siquiera viendo. Por lo tanto, debería poder abrirse a preguntas constantes, y yo creo que en eso la universidad tiene especialistas mucho, pero muchísimo más idóneos que yo para contestar esta pregunta.
Claro. Bueno, senador Luis Alberto Rayi, le damos las gracias por haber conversado hoy día con nosotros sobre este tema de salud mental y en general cómo está afectando esta crisis que no es solamente sanitaria de la pandemia, de la enfermedad por COVID-19, sino que también está acompañada de múltiples factores que afectan a la salud mental, como es la realidad del estrés laboral, del desempleo, de las pensiones que se fueron a pique, de un montón de factores que nos están afectando a todos y que tampoco nosotros como comunidad estamos exentos, así que quería agradecerle por este contacto.
No, nada, muchas gracias, las veces que quieran. Creo que hay múltiples personas a las cuales se les puede preguntar y tal vez el mensaje más óptimo hoy día es quédate en casa, cuídate.
Así lo haremos. Muchas gracias, senador. Un equipo de académicos de las universidades de Chile, Magallanes y Católica de Valparaíso elaboraron una guía con recomendaciones para la educación online en el contexto actual de coronavirus. En ella se dan recomendaciones sobre cómo priorizar, o más bien dicho, dando la recomendación de priorizar lo que los estudiantes realmente necesitan aprender, aumentar la comunicación y chequear la disponibilidad de conexión de los alumnos. Vamos a conversar sobre este tema con una de las autoras de esta guía, es María Beatriz Fernández, quien es académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. Bienvenida, María Beatriz, muchas gracias por contestar esta llamada para hacer esta entrevista online.
Gracias por la invitación, Bárbara.
Bueno, Estamos en un contexto donde la vida se ha volcado a lo virtual, la comunicación entre las personas, los trabajos cuando estos pueden realizarse en línea, la entretención, etc. Y en este contexto también lo académico, las clases presenciales de la universidad también han tenido que adaptarse al formato en línea. Sin embargo, no es lo mismo una clase presencial que una virtual, ¿cierto? Entonces, preguntarte si nos puedes dar algunas señales de cuáles serían los principales elementos que cambian cuando pasamos de un formato presencial a uno en línea.
Sí, bueno, yo creo lo primero, decir que nosotros estamos en una situación compleja actualmente, que en el fondo no es que los profesores, tanto en la universidad como en la escuela, hayan diseñado sus cursos online, sino más bien que, más bien forzado por la situación de pandemia que estamos viviendo, los profesores nos hemos visto con la necesidad de poder transformar esos cursos que habíamos pensado de manera presencial a una clase virtual. Y en este sentido creo que es súper importante remarcar eso, porque los docentes han tenido que, en 2 o 3 semanas, tener que aprender a cómo hacer ese tránsito. Uh-huh. Yo creo que acá lo central no es más bien si es mejor lo virtual o lo presencial, sino más bien que estamos en una situación de contingencia a la cual los docentes están tratando de hacer ciertas adaptaciones, tener claro que no nos vamos a volver expertos en una semana en utilizar todos los recursos disponibles, tratar de usar lo que sabemos usar, aprender algunas cosas nuevas, tratar de priorizar, entender que no vamos a poder realizar lo mismo que teníamos planificado o tal como lo teníamos planificado, y por lo tanto acá lo importante es decir cuáles son los aprendizajes centrales para los estudiantes para este año, luego de eso tomar una decisión respecto a qué es lo que podemos hacer, tomando en cuenta los recursos de los estudiantes, tomando en cuenta el conocimiento que tengan con las TICs u otras herramientas. Creo que es importante relevar que, por ejemplo, en la entrevista ayer de la directora de Educación Pública, María Alejandra Grave, decía que el 40% de los estudiantes de la educación pública no tienen acceso a Internet. Y desde ahí, más que decir ahora todo debe ser virtual, yo creo que la invitación es que cada profesor, que cada equipo directivo pueda evaluar cuáles son los recursos de sus estudiantes, para luego tomar decisiones respecto a cómo abordar la educación en este periodo que es tan complejo.
Sí, bueno, en la guía se hace referencia a este contexto que tú señalas, y hay una referencia a lo que se llama la enseñanza informada del trauma. No sé si nos puedes comentar un poco de qué se trata eso.
Tiene que ver más que nada con que tenemos que tener en consideración que esto no es una situación de normalidad. Uh-huh. Seguramente alguno de los estudiantes va a tener va a sufrir cierta angustia o ansiedad ante esta incertidumbre, y eso va a ser normal. Creo que la invitación desde ahí es entender que no podemos hacer como que todo funcionara de la misma manera que antes. O sea, hay información que le está llegando a los estudiantes que obviamente va a afectar su disposición a participar de las clases. Por otro lado, puede ser que alguno de sus miembros de la familia pierdan su trabajo o vean reducido su ingreso, y eso también va a afectar su disposición a poder participar de las clases. Puede ser que alguno de los estudiantes también tenga a su cuidado algún hermano menor, o en el caso de las universidades o en los liceos, que estén a cargo de algún hijo menor, y eso también hay que considerarlo. Entonces, la idea es entender que la situación es bastante estresante, puede ser bastante estresante, y que no se puede proceder como si nada estuviese pasando con los estudiantes y sus situaciones familiares. Y desde ahí, entender que en este tiempo va a haber bastante quizás de trabajo de acompañamiento respecto a esta situación. Entonces ahí lo principal no es pensar que los profesores tienen que focalizarse en pasar todos los contenidos que tenían pensado, tienen que focalizarse en cumplir con los calendarios de evaluaciones que como estaban diseñados antes de que tuviéramos esta situación, sino más bien ir escuchando qué es lo que está pasando con nuestros estudiantes, qué es lo que está pasando con sus familias, y desde ahí hacer acomodaciones a ese contexto. Yo creo que acá hay una gran oportunidad de poder repensar desde qué perspectiva estamos entendiendo la educación y el proceso educativo. Si lo estamos entendiendo desde una perspectiva de la eficiencia, pasar materia, cumplir con lo que está señalado, o más bien desde la perspectiva del aprendizaje. Y para que ese aprendizaje suceda, tienen que estar las condiciones adecuadas para que sucedan.
¿Y a quiénes? Bueno, hablemos un poco también de cómo fue trabajada esta guía, porque este es un esfuerzo conjunto entre académicos de distintas universidades, como nombrábamos la Universidad de Magallanes, la Católica de Valparaíso, la Universidad de Chile. Entonces, si nos puedes comentar un poco cómo surge este trabajo, cómo se conforma el equipo, qué disciplinas confluyen.
Sí, yo creo que eso es un aspecto muy relevante de este trabajo. Estuvo conformado, en total fuimos 4 académicos: Andrea Lira de la Universidad de Magallanes, Romina Madrid de la Universidad Católica de Valparaíso, Iván Salinas también de la Universidad de Chile. Los 4 hemos trabajado anteriormente juntos, somos de distintas disciplinas, docentes, psicólogos, químicos, pero todos vinculados a la educación, además de nuestro ejercicio profesional. Nos pareció que era pertinente pensar en qué recursos pudiesen ser de utilidad para los profesores. Desde ahí también, los 4 de nosotros también hacemos clases en la universidad, en nuestras respectivas universidades, y teníamos estas mismas preocupaciones. ¿Cómo cambio la clase que había pensado de una manera, un programa que ya había diseñado, cómo lo paso a un formato virtual? Pero antes que eso, ¿qué podemos hacer en este momento? ¿Qué consideraciones hay que tener con los estudiantes? ¿Qué elementos hay que tener a la vista al momento de tomar estas decisiones, que finalmente son decisiones pedagógicas? Entonces, las orientaciones, si bien tienen algunos elementos que son de recomendaciones técnicas, específicas y paso a paso, que los docentes pueden tomar en consideración si quieren hacer una clase en línea, si quieren optar por algunas formas de interacción entre los estudiantes utilizando herramientas virtuales. Y eso está súper bien explicado paso a paso, pero también hay orientaciones pedagógicas de qué elementos tener en cuenta y consideraciones más generales de qué significa enseñar en un contexto como el actual, en un contexto de pandemia.
Sí, y esta guía, ¿dónde la está dirigida a docentes tanto de universidades como de enseñanza media, por ejemplo?
Sí, nosotros lo hicimos pensando en tanto docentes de aula como de universidades. Creo que puede ser de mayor utilidad en los liceos que en los primeros años, sin embargo. Pero está pensada como una ayuda para los docentes. Hay muchas sugerencias de cómo utilizar herramientas gratuitas, porque sabemos que eso también es importante. En las escuelas no necesariamente cuentan con programas pagados, que en algunas universidades sí lo están empezando a incorporar, por ejemplo. Entonces está pensado en un docente de aula, de liceo o de universidad.
¿Y dónde se encuentra la guía? No sé si, porque es abierta y gratuita.
Sí, o sea, está disponible. La idea de nosotros es que la gente pueda utilizarla, pueda modificarla según su contexto. Varios docentes nos han escrito de que han tomado alguna idea y la han difundido con sus colegas. Nosotros creemos que eso es lo que debería suceder con las orientaciones. Las orientaciones están disponibles en la página del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile. También el Centro de Estudios Avanzados en Educación realizó infografías, que es una versión más simplificada y más amigable de estas orientaciones, que también las pueden obtener desde la página del instituto.
Muchas gracias. Y si nos puedes hacer una ilustración, así como que sea bien práctica esta entrevista para los docentes, a ver si nos están escuchando. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones que tú destacarías para los docentes para lograr enseñar en este contexto de crisis?
Lo primero que nosotros decimos es que es necesario considerar las condiciones en que se encuentran los estudiantes y su familia. Segundo, evaluar qué acceso tienen los estudiantes a internet. No necesariamente tienen el ancho de banda que nosotros estamos pensando, no todos tienen acceso a impresoras, no todos tienen acceso a cámara, hay que tener en cuenta eso. Poder tener algunas consideraciones respecto a qué significa traspasar un programa de un curso presencial a uno online, y ahí hay algunas recomendaciones específicas respecto a cómo priorizar, cómo reducir quizás la cantidad de tareas, y luego decidir qué opciones se van a utilizar. Y acá nosotros lo que hacemos es proponer 6 ideas o propuestas, y como te digo, hacer recomendaciones paso a paso, tanto técnicas como pedagógicas, y que se centran en, 3 de ellas se centran más en herramientas virtuales que ayudan a la interacción del profesor con los estudiantes, y la otra se centra más en, las 3 otras se centran más en actividades que se pueden hacer virtualmente entre estudiantes o uno a uno, el profesor con el estudiante. Entonces nosotros ahí tenemos ejemplos de cómo realizar clases en línea, cómo realizar videos y como material pedagógico, cómo enviar presentaciones con audio, por ejemplo, y otras actividades más centradas en los estudiantes, como cómo hacer que los estudiantes realicen presentaciones, y algunas consideraciones por si no tienen todos los recursos, cómo generar pequeños grupos para que hagan revisión de pares de sus trabajos y tutoría uno a uno con los profesores.
¿Y qué recomendaciones se pueden hacer cuando hay un número importante de estudiantes que no cuentan con una conexión a internet, o que tienen datos limitados y que no van a estar 100% conectados, o que en sus familias hay un solo computador para 5 personas? ¿Qué se puede hacer en esos casos?
Yo creo que ahí lo que han hecho los establecimientos es modificar y adaptarse a las condiciones de su estudiante, ya sea a través de la entrega de guías o a través del envío de material por otra vía. Ahí son más bien las comunidades en específica las que tienen que evaluar cuáles son las condiciones de sus estudiantes y en función de eso decidir. No podemos, y de hecho es como parte de esta recomendación, o sea, cuál es el acceso real que tienen nuestros estudiantes a internet, que creemos que está súper universalizado y no es tan así. Y entonces la idea es poder hacer ajustes. Acá hay unas recomendaciones de si es que los docentes deciden o tienen la posibilidad de interactuar virtualmente, pero eso se va a tener que decidir en función de los recursos que tienen los estudiantes y lo que está disponible. O sea, en el fondo es siempre el profesor, desde su juicio profesional y el conocimiento que tiene de sus estudiantes, quien tiene que definir cuál es la mejor herramienta para utilizar con ellos.
Claro. Y por ejemplo, bueno, los profesores tienen múltiples realidades, múltiples diferentes alumnos, ¿cierto? Y por ejemplo, ¿cómo se hace cuando hay un profesor que tiene estudiantes, por ejemplo, que tienen baja visibilidad, que son ciegos, no sé, qué recomendaciones hacen para esos casos? Porque yo vi en la guía que también hacían algunas recomendaciones en ese sentido.
Sí, hay algunas recomendaciones generales. Yo creo que, nuevamente, los profesores que tienen esos alumnos en la sala de clase, también los conocen desde antes y conocen sus necesidades. En general, sobre todo en los colegios, las escuelas cuentan también con profesionales del programa de integración que ayudan a hacer esas acomodaciones. Yo creo que ahí lo esencial es la comunicación entre los docentes con otro personal de apoyo, y básicamente poder anticiparse a algunas dificultades que ellos saben que van a suceder en función de lo que ya conocen de sus estudiantes.
Muy bien. Y no sé si tú has podido socializar esta guía entre los colegas, conversar con otros colegas y ver cómo están, cómo han podido ellos avanzar en este contexto y cómo se han ido adaptando también. No sé si tú tienes esa como visión de lo que le ha pasado a tus colegas en estas 2 semanas más o menos que llevamos con la suspensión de las clases en los colegios, en las universidades.
Desde las universidades la guía ha sido bastante bien recibida. Las 2 primeras semanas hubo bastante preocupación respecto a cómo se iba a afrontar este semestre. Así como surgió estas recomendaciones, otros colegas también han subido otros recursos que han sido de interés, y creo que hay bastante la idea de poder compartir material, poder compartir experiencias e intentar priorizar cuáles son, en el caso de la universidad, los perfiles de egreso de nuestros estudiantes y en función de eso tomar las decisiones respecto a qué acomodaciones podemos hacer. Uh-huh. Y respecto a los establecimientos educativos, también por la retroalimentación que nos ha llegado con a través de la publicación, uh-huh, siento que son bastante útiles, bastante claras. Y claro, hay preocupaciones que respecto a qué pasa cuando los estudiantes no tienen acceso a internet, pero eso creo yo tiene más que ver no con el tema de las clases online en sí, sino más bien con que en un país tan desigual como Chile, ante una situación como la que estamos viviendo, se generan y se manifiestan nuevas formas de inequidad. Y hay una preocupación que es muy legítima desde los profesores de la universidad y de la escuela de cómo podemos hacer adaptaciones, pero sin dejar a nadie atrás o sin excluir a nadie por no tener acceso a los recursos que nosotros estamos pensando utilizar.
Claro, es posible que a la vuelta de clases, que no se vislumbra todavía cuándo podría ser, hayan distintos niveles de avance entre los alumnos. Entonces no sé si también en la guía se piensa en eso de hacer como una equiparación entre los niveles de avance cuando se regresen. No sé si has pensado en eso tú particularmente.
En la guía más bien abordábamos esta idea de cómo traspasar un curso presencial a un curso virtual, tratando de dar respuesta a lo que nosotros sentíamos como la problemática más sentida que estaba entre los docentes y los profesores de universidad. No contemplamos recomendaciones para la vuelta a clase, yo creo que ahí también hay un buen desafío, pero creo que, como señalaba anteriormente, es necesario entender que este año va a ser distinto a otros años, uh-huh, que los profesores pueden hacer muchos esfuerzos por tratar de nivelar a los estudiantes cuando vuelvan a clase, pero eso no va a suplir lo que era un año de clase presencial sin cuarentena, sin pandemia, sin esa situación adicional. Entonces yo creo ahí, por ejemplo, uh-huh, también es importante hacer un llamado a cómo estamos considerando las presiones o los mensajes que le estamos dando a la escuela, uh-huh, respecto a qué es lo importante. Uh-huh. Y como decía anteriormente, el foco no debería estar en pasar toda la materia, en cumplir con todas las evaluaciones, sino más bien en cómo los estudiantes pueden aprender en este contexto. Y desde ahí yo creo que también hay que hacer un llamado a las autoridades a repensar si, por ejemplo, las evaluaciones que estábamos pensando para este año, como el CIMSE, uh-huh, son posibles en este contexto y en este año. Uh-huh. en condiciones de estrés, los aprendizajes no van a ser los mismos que en otros años. Y los estudiantes van a vivir esta situación de pandemia de manera diferenciada, dependiendo el contexto socioeconómico en el que están, porque estamos en un país desigual. Entonces, por ejemplo, una evaluación que es censal, como el CIMSE, debe ser revisada respecto a si es pertinente aplicarla durante este año.
Bueno, eso también es una buena reflexión para plantear a los papás, que muchas veces también se ven angustiados de ver que sus hijos no están cumpliendo, o tener ese miedo de que mi hijo se está quedando atrasado respecto a sus compañeros. También es un buen mensaje en ese sentido, yo creo, además de ser una guía para los docentes, también hay mensajes que se pueden transmitir a los alumnos y a los padres también en esta guía, ¿no?
Sí, en el sentido de que es importante priorizar, como decíamos antes, y poner en el centro el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, más que la idea de que es necesario cumplir con lo que estaba planificado antes de que existiera esta situación, porque las condiciones no son las mismas y no podemos actuar como si fuera una situación de normalidad.
Es muy importante preguntarle también a los estudiantes cómo están, cómo se sienten. En este sentido, los docentes se van a transformar también en acompañantes de sus propios estudiantes. Así que, bueno, queríamos agradecerte por este contacto, por esta conversación, y no sé si quieres agregar algo más para cerrar.
No, solamente reiterar la idea de que las personas pueden acceder a estas orientaciones, que están pensadas más bien como un apoyo, un recurso adicional para los profesores, pero siempre teniendo en consideración que cada docente tiene que hacer la evaluación de qué es pertinente a su contexto, a los recursos y a la realidad que están viviendo sus estudiantes.
Bueno, muchas gracias, María Beatriz Fernández, académica del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile, coautora de esta guía para la educación online en contexto de coronavirus. Muchas gracias, María Beatriz, y bueno, suerte también en tu labor como docente.
Muchas gracias.
Nosotros nos despedimos. Agradecemos la labor de Claudia Montesinos en redes sociales, José Rojas en los controles, César Ramírez en las gráficas y Bárbara Fuensalida en la producción y la conducción.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.